En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es que hace dos años estábamos con esta canción en Qatar.
Ah, me sonaba.
En el Mundial, claro. ¿Verdad? Y ahora, dos años después, ha ido Manolo Lama con Miguelito para la final del Mundial de la Intercontinental, que es el miércoles a las 6:00 p.m, hora española. Allí en Qatar, si no han cambiado las cosas, serán dos horas más. O sea, serán las 2:43 de la mañana. ¡Hola, Lama! ¡Muy buenas!
Lo has dicho perfectamente. 2:43 y nos estamos dando una vueltecita por aquí, por Doha, para recoger un poquito lo que dejasteis vosotros cuando fuisteis del Mundial. Pues algunas facturas sin pagar, algunos amigos.
Sí. Oye, ¿cambia mucho?
No, está vacío, como cuando el Mundial estaba lleno.
Sí, ¿no hay nadie?
Ya está vacío. Nadie. No hay nadie.
¿En serio?
Hombre, por la mañana, te lo juro. Nosotros hemos venido, como es la ciudad es una ciudad para vivir en centros comerciales, las calles vacías y en coche, no hay más, está igual.
Ya,
pero llena de neones, de luz de neón, nada, no es. Lo de siempre, que no hay que venir, vamos.
Madre mía. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues con el pedazo mundial que se marcaron
A nosotros nos gustó Qatar, yo más o menos ahí en el Mundial estuve a gusto.
Hombre, es que para organizarlo fue, vamos, la mejor organización de la historia. No va a haber nada igual.
Un parque de bolas.
Sí. ¿Y en qué estadio se juega? ¿Y la Intercontinental en qué estadio se juega? De los que...
En el Lusail.
En la final.
¿En el grande, grande?
Sí. Ostras. Casi 89.000 espectadores.
¿Pero van a llenar eso?
Yo creo que no, a no ser que traigan muñecos como trajeron...
O la charanga de...
La charanga de Barcelona no.
Pero el resto de estadios, ¿no era que el Mundial que iban a desmontarlos para...?
Desmontaron algunos, el de los contenedores.
Por ejemplo, había uno. El 747 se llamaba ese.
Sí.
O no me acuerdo el número. Ese, por ejemplo, que era de cubos, ¿te acuerdas?
Sí, de contenedores.
Pues lo han desmontado y han montado en el mismo sitio otro estadio, que no es con los contenedores aquellos que habían montado, pero el estadio sigue en el mismo lado, con otra construcción, pero sigue en el mismo sitio.
¿Y qué hacen con tanto estadio allí? ¿No los utilizan?
¿Qué
¿no?
más les da?
¿Durante el año?
¿Qué ya, más bueno, les da? Pues, bueno. ¿Cómo el que tiene 8 coches en el garaje? ¿Qué más le da? ¿Sabes?
Pues es que será por dinero, coño.
Igual se plantean organizar el Mundial de 2038 en breve.
Si quieren, lo harán.
Sí. ¿Y qué temperatura? Buena, como... Bueno, ahora por la noche refrescaba un poco, pero vamos.
En la habitación de Sergio hace un frío de narices, ¿sabes?
A vueltas con el aire acondicionado.
Pero no te lo puedes ni imaginar. Había cuando hemos entrado 14 grados o 15... Estamos helados, pero esa es la temperatura que hay en la calle. Luego durante el día va a haber 21, 22 grados y a la hora del partido pues que haya 18, o sea, para jugar al fútbol, fenómeno.
Sí, sí, sí. ¿Va a ir algún madridista desde España? No, Miguelito.
Yo creo que pocos. En el vuelo, por ejemplo, que nos ha trasladado hasta aquí, alguno me he encontrado, pero muy pocos. Mañana preguntaremos. Te digo que el equipo ha llegado con 2 horas de retraso porque ha habido una avería en el avión donde inicialmente estaban subidos. Sí, ya han aterrizado a las 10:15, horario peninsular. No ha viajado todavía el presidente Florentino Pérez, que lo hará en los próximos días, al frente de José Ángel Sánchez y con Kylian Mbappé, en este estadio donde perdió la final contra Argentina con Francia. Ya te contaba ayer que esta mañana ha realizado parte del entrenamiento con el grupo y parte individual, pero yo creo que va a tener minutos contra Pachuca. Los lesionados se han quedado en Madrid, tanto Mendy como los de larga duración, como Carvajal y Militao, también Álava, y bueno, pues yo creo que Camavinga y Vinicius, que fueron suplentes en Vallecas, van a ser titulares, y también se ha designado hoy el colegiado de este partido, que va a ser el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, y si el Madrid gana a Pachuca, pues se convertirá en el equipo con más copas intercontinentales. De momento el Madrid, el Milan, el Peñarol y Boca tienen 3, y si gana el Madrid a Pachuca, pues tendrá 4.
Intercontinental va a seguir habiendo todos los años, ¿no?
Sí.
Sí, porque esto es un negocio.
Sí.
Y el negocio, lo que pasa es que ahora han vuelto a modificar. Ahora el Madrid, el campeón de Europa, en teoría va directo a la final. Y, por ejemplo, el Pachuca ha tenido que ganar 2 eliminatorias.
Sí,
ha tenido que ganar en cuartos al Botafogo
y
en semifinales a los egipcios por penaltis. Pero que el negocio este, vamos, la FIFA no lo va a regalar.
No tiene mucho sentido que en un mismo curso haya dos clubes diferentes que puedan ser campeones del mundo. Porque el que gane el Mundial de clubes será campeón del mundo igual, ¿no? La temporada.
Sí, pero es un negocio.
Este es un mini Mundial de clubes y luego viene el gran Mundial a final de temporada.
No hay por dónde cogerlo eso.
A ver, asunto Vinicius. Fouto, ¿cómo es eso de que la Liga denuncia a Vinicius por el gesto?
Bueno, denuncia toda la secuencia, Juanma, para no coartar toda la información. Lo que hace es denunciar los cánticos y denunciar el posterior gesto que tuvo Vinicius de ese 2, como refiriéndose de a segunda, a la grada del estadio de Vallecas. Lo que hace la Liga es todo el compactado, mandarlo en ese pliego de denuncias que hay todas las semanas y lo envía al comité de competición o juez de disciplina, se llama ahora, comité de disciplina, para que analice. Los insultos se sancionan, ya sabéis que se sancionan todos los insultos con multas económicas que se van recopilando y los clubes tienen que ir pagando. Y luego el gesto. ¿Vinicius puede ser sancionado por ese gesto? Bueno, vamos a ver, porque ahora tiene que analizarlo el comité, con unas buenas alegaciones de los juristas del Madrid, que los tiene, yo creo que Vinicius no va a ser sancionado por ese gesto, porque nosotros interpretamos lo que interpretamos, pero el juez deportivo, pues a lo mejor no interpreta eso, porque el Madrid alega que ese 2 se refería a que había quedado a las 2, o a que había quedado segundo en el Balón de Oro.
No, hombre, no creo.
Claro, una cosa es la verdad jurídica, hay que demostrarla, y otra cosa es lo que pensemos todos. Lo que pensamos todos está claro, pero luego esto lo decide un juez, no un tío que está ahí tabernero echándose una cerveza. Entonces, claro, esa es la diferencia, yo creo, que hay.
¿Quién es el tabernero de la
sí,
cerveza?
Que esto no es una tertulia de, hey, es que le dijo sí, ¿qué tal? Sí, sí, eso lo pensamos todos.
A las 5 de la mañana.
Sí, eso lo pensamos todos, Luis, pero que hay un jurista que va a leer unas alegaciones de los abogados del Real Madrid, donde lógicamente el abogado del Real Madrid no va a decir que Vinicius se refería a eso.
Oye, Fouto,
¿me explico?
¿Y sabes, sí, ¿sabes qué,
ah,
es,
gracias,
qué es lo que se denuncia de lo que se dijo desde la grada?
Qué cabeza, ¿eh?
Pues Vinicius tonto, creo, ¿no? O algo así.
No sé, bueno. No sé, por eso.
Sí, sí, sí. Ah, bueno. 12 segundos de cánticos de.
Es que, ¿sabes
Vinicius
qué pasa,
tonto?
Joseba, que los cánticos estos de tal es que no me gustan ni reproducirlos, porque me parecen de verdad.
No, pero está bien aclarar que
saber
se trata,
qué es lo que se decía, claro. Se
porque supongo que. Perdón, lo de Vinicius Balón de Playa no.
Eso es lo que digo. No. Porque a primera hora de la mañana parecía que lo que se iba
no,
a denunciar
no,
era Balón de Playa.
Hay insultos de todo tipo y de todas.
No, pero racistas no, ¿eh?
No,
eso es una cosa.
O sea, a él le llaman Vinicius tonto y luego él hace el gesto de la segunda.
Sí, ¿quién ha dicho bien racista? Yo creo que eso no lo ha dicho nadie.
No,
nadie.
Acabas de decir, hay insultos de todo tipo. Y he aclarado yo que no hay insultos racistas. Simplemente eso, que quede claro.
Ah, vale. Bueno, pero claro, que hay insultos de todo tipo, pero yo no he mencionado la palabra racista.
Pero has dicho de todo tipo.
Sí, pero de todo tipo, me refiero así.
Bueno, pues es tan sencillo como que tú has dicho de todo tipo y yo he aclarado que dentro de esos tipos no están los otros.
Bueno, es que eso no es un insulto. Es que eso es más grave que un insulto.
Vale, bueno.
De todo tipo, hay que reducirlo. Tebas nos ha dejado claro esta mañana que el insulto más grave era tonto, reiteradamente. O sea, que no ha pasado ningún insulto racista, nada más grave que tonto. O sea, eso es lo que recoge.
Lo cual demuestra también la mecha corta que tiene Vinicius.
No, yo lo entiendo, ¿eh? A mí, si me llaman tonto, hacer un gestito a la grada no me parece, es una reacción. No,
¿en
está,
serio?
Sí, sí. Vinicius no está haciendo nada. Está reaccionando a un insulto. Me parece lógico y natural.
Y también es cierto, perfecto. Juanma,
¿Tú crees que todo el mundo reacciona así ahora?
A mí me parece bien. O sea, creo que no hay que insultar a los futbolistas. Es una cosa que hemos hablado muchas veces. ¿Por qué insultas a un futbolista? ¿Estamos de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo.
Perfecto. Sí. Pues entonces, Vinicius, me parece bien que reaccione.
No, yo creo que no debe reaccionar.
A mí me parece bien que lo haga.
Bueno, tendrá el mismo derecho, al menos, que el que va a un campo a insultar y faltar respeto al futbolista.
No, tiene más derecho. De hecho.
Decía antes Bruno, el presidente de la Federación Gallega con el que hemos hablado, que hemos normalizado el insulto. Y por desgracia, en los campos de fútbol es histórico esto, ¿no? Parece que uno va a desahogarse ahí y que le puede decir lo que sea al jugador y luego, depende del jugador, se le va a dar más importancia o menos importancia a la reacción. En este caso está claro que al ser Vinicius, pues la importancia va a ser terrible. No estoy justificando lo que ha hecho, que a mí no me gusta que haga eso, que se salga del partido. Pero desde que sale al campo, y ahí estaba en el estadio, estaba Lama y estaba Miguelito, desde que sale a calentar, recibe todo tipo de insultos, de bromas, de ironías, con el balón de playa y con más cosas que entiendo que a él le toquen las narices y que al final, pues es humano, haga ese gesto, que yo me lo habría ahorrado.
Pero lo justifica.
Yo sí lo justifico.
¿Eh? A mí me parece.
Sí, que no digo que esté ni bien ni mal que lo justifiquéis, pero que lo justificáis.
Lo que te digo es que si no se castiga a nadie, porque ahora estamos pidiendo castigo para Vinicius. Hemos visto toda nuestra vida ese tipo de gestos a la grada cuando un jugador se le ha tocado las narices.
Y se ha criticado siempre, ¿eh?
No, pero es que yo he visto
cuando Piqué lo hacía en el campo del Español y yo era el primero, se le criticaba. Pues, cuando les hacía el gestito de a segunda.
Con las barbaridades que le decían a Piqué en el campo del Español.
Pero cuando le hacía a Piqué, yo no escuchaba a la gente, ni a ti tampoco.
Yo decía lo mismo, David. Igual
soy yo que no me acuerdo. Pero yo no recuerdo que a Piqué se le justificase eso y se le criticaba, y yo le criticaba.
Lo estás llevando a Madrid o Barça. Yo lo estoy llevando a insulto o no insulto. A mí que insulten desde la grada a un futbolista, le llamen tonto.
Bastante más grave lo que le decían a Piqué en Montjuïc.
Indudablemente que te llamen tonto, estoy de acuerdo. Pero también a Vinicius le han dicho cosas muy graves en muchos campos de España. Por lo tanto, que él esté hasta las pelotas y reaccione me parece muy natural y lo justifico.
Perfecto.
Yo creo que no debe ponerse a la altura de los aficionados.
Claro, es que esa sería la cuestión.
Y me parece que tienen espaldas para aguantar esto. Ya sé que es difícil, que es complicado, pero es que a este chaval...
Pero no tienen por qué hacerlo, Roberto.
Por lo cual, tú, Luis, estás de acuerdo en que sancionen al aficionado que le ha llamado tonto y a él que ha hecho el gesto de la grada.
No, yo estoy de acuerdo con que sancionen al aficionado que le ha llamado tonto. A él no.
Perdón, que está hablando Palomar. Quiero escuchar a Palomar, un segundo.
Ya me he perdido lo que decía. Digo que tiene las espaldas anchas porque seguro desde crío, desde que jugaba de pequeño... Le han insultado y tendrá compañeros, capitanes, el entrenador, veteranos que seguramente le darán armas para contenerse con esto. Es un jugador efectivamente de mecha corta. A mí que te insulten en un campo de fútbol, lamentablemente está desde el principio de los tiempos, siempre ha ocurrido y nos lo cuenta Cañizares cada vez que interviene aquí. Lo que no puedes tú es ponerte a la altura de los aficionados.
Ha hablado Martín Presa, el presidente del Rayo, hoy en un acto esta tarde. Creo que en una biografía de Gento, ¿no? Si no me equivoco. Un libro sobre Gento.
Un libro de Joe Llorente sobre su tío.
Eso es, efectivamente. Y el presidente del Rayo, que ha acudido a esta presentación, ha dicho lo siguiente.
Es un gesto inadecuado, pero bueno, yo creo que la grada de Vallecas, el comportamiento fue excelente durante todo el partido.
¿A usted le pareció penalti la acción cometida después de verla?
A mí no, pero básicamente porque es una acción... yo lo veo una acción muy clara, es una acción que están disputando el balón Bellingham y Mumin. De hecho llega Vinicius tarde y quien realiza el primer impacto, que es el que da arriba a Vinicius, es Bellingham. Por lo tanto, para mí es una acción que está perfectamente pitada. Y para mí fue un buen arbitraje.
Buen arbitraje, es lo que dice Presa.
Yo he escuchado de todo en la jugada de Vinicius, pero que llega Vinicius tarde, la primera vez que lo escucho me deja atónito. Que llega tarde a la jugada Vinicius, alucino.
De hecho, creo que llega pronto. Y por eso le meten el patadón que le dan.
Que llega tarde.
Sí, sí. ¿Cuándo se sabrá algo de esto de Vinicius? ¿Qué plazos tiene, Fouti?
Bueno, esto va para rato. Esto ahora tienen que abrir un expediente, dar traslado a las partes, el Real Madrid tiene que defender a Vinicius.
Cuando salgan y nos acordaremos de lo que nos están hablando. A mí me pasa mucho con las sanciones.
Pues mira, calcula, Juanma.
A mí lo que me sorprende de todo esto es que siempre es Vinicius. Siempre. Tenga razón, no tenga razón, esté justificado, no esté justificado, siempre es él. Siempre. Con los rivales, con los árbitros, con el público, con sus compañeros.
No, y a veces
siempre
él, y a veces él lo hace mal, Manolo, ¿eh? O sea, él se equivoca muchas veces.
Yo digo, estoy dando datos. Sí, siempre es él.
Y él a veces siempre lo hace mal, pero en este caso, pues, ¿qué quieres que te diga?
En este caso, para ti está mal, para otro está bien.
Es una reacción.
Yo digo, yo estuve en el campo. Yo he escuchado a Vinicius decirle muchas cosas. El otro día en Vallecas no le dijeron nada para lo que yo he escuchado en los campos decir a Vinicius. Pero lo que digo es que siempre está él. Siempre.
Sí, hombre, otras veces le habrán llamado cosas peores.
¿Sabes lo peor, Manolo? Que esto alimenta más. Es decir, este gesto de a segunda, en el resto de campos todavía hace que la gente les caiga peor Vinicius.
Sí, eso es verdad.
Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí,
ya, pero dar un argumento en defensa de Vinicius, sale rápidamente David a decir, estás defendiendo, estás justificando, ha dicho a Vinicius, y lo que está haciendo ahora Lama, que yo no digo que lo esté haciendo porque no le conozco y no tiene esa intención, está justificando a aquel que va a un campo a faltar el respeto al jugador.
Ha dicho que está en medio
al decir que está en muchos campos en los que le han insultado gravemente y que esto no es grave, estamos justificando el insulto. Y hay que cancelar cualquier tipo de insulto.
No pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Yo digo que Vinicius está en todas. Está en
todas. Sea grave o menos grave.
No, que es que yo he dicho que Vinicius está en todas. Estuvo con el árbitro y con el público. En otro partido con los rivales y con el público. Están todas. Yo no estoy diciendo ahora si tiene o no tiene razón. Lo único que digo es que están todas. Y en el Madrid juega Bellingham, Mbappé, Rodrigo,
bueno, Bellingham también,
Rüdiger,
Bellingham también hace gestos.
Pero no tiene problemas con el público.
Claro, bueno, contra el Girona sí que los tuvo, ¿no?
No, bueno, ahí solo estaba informando, claro, y llevamos tres.
Tú ahí, bueno, y Vinicius solo está opinando que cree que van a bajar a segunda.
Te están diciendo, ya, Luis, que el que tiene problemas...
No, pero Vinicius
problemas,
ha pillado a 23 equipos ya segunda.
Bueno,
ya,
el que te está diciendo que tiene problemas con los árbitros, con los rivales, con los jugadores del equipo contrario,
Fouto,
y con el público, siempre es el mismo jugador.
O sea, una cosa, yo sí que creo que Vinicius a veces provoca y a veces se equivoca, pero en este caso él no estaba teniendo ningún problema. Le han insultado y reaccionó. Si no lo hubiesen insultado,
ya se equivoca en el partido.
El día que no le insulten,
te quiero dar un detalle importante. Había tenido ya... Luis, perdona.
Dime.
Había tenido ya un problema con el árbitro.
Bueno, con el árbitro, claro, pero con el árbitro, ah,
bueno,
no.
Perdona.
Con
el árbitro, como depende de los problemas, según te interesan,
no,
a ti, ya había tenido un problema,
no,
con el árbitro.
Y el árbitro le puede expulsar si quiere, ¿no?
Y no le expulsó,
pues,
por ejemplo.
Pues, habrá que hablar del árbitro, hablar del árbitro, habla con el árbitro, habla con Fouto. Pero estamos hablando
de que hay que hablar, Luis.
No,
lo que hay que hablar es que la gente tenga respeto. Lo que hay que hablar es que la gente
tiene
tenga
problemas,
claro,
con mucha gente.
No con el policía.
Bueno, a ver, es que la gente tenga respeto. Una cosa, no, por favor, os pido, no gritéis, vale, y no habléis todos unos
si
encima del otro.
Va a tener el árbitro,
pero no me estás oyendo, Fouto. Que no gritéis y no habléis,
pero
uno encima del otro.
No estoy hablando.
Sí, estoy hablando yo y estás hablando encima. Noticia que acaba de salir en Globo, en Brasil. Ronaldo Nazario se presenta a presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Ojo, Pep.
Elecciones entre marzo del 25 y marzo del 26. O sea, un año para...
Veo a Pep.
A ver cómo se constituye la asamblea allí y todo eso. Eso va a ser interesante. Este Ronaldo anunciándolo.
Sí, las próximas elecciones.
Sí, las próximas elecciones.
Yo seré un candidato
y voy a ir detrás de los apoyos de las federaciones y de los clubes. Viajando por todo Brasil, conversando, hablando de fútbol, mostrando mis proyectos, mostrando mis planes, para intentar recuperar realmente el prestigio del fútbol brasileño.
Pero una cosa, ¿Ronaldo no sigue en el Valladolid?
Hombre, claro que sigue.
¿No está a la venta el Valladolid?
Su ejemplo de gestión en el Valladolid no es el mejor.
No, desde luego. Pero es una dejadez total y absoluta por parte de él.
Y ahora le dirán en Valladolid, ¿a qué estás? ¿A la Confederación Brasileña o al Valladolid?
Bueno,
depende. Cuando vaya a la Confederación, dejará Valladolid.
No, claro, es que a ver qué planes tiene para el Valladolid en los próximos meses.
Sí, pero es que ahora ya dice que va a estar viajando por Brasil todo el rato para tratar de
convencer. Por eso digo que a ver qué planes tiene con el Valladolid, de venderlo en un mes, dos, en cuanto le llegue una oferta más o menos.
Está claro que lo quiere vender, ¿no?
Sí.
A ver si aparte de Pep, como dice David, va a volver a estar interesado en Ancelotti otra vez.
Te iba a decir.
La gente de Valladolid está llamando cansada porque está en otro sitio menos en Valladolid.
Está llamando Ciro ahora mismo
a Ronaldo
directamente. Para que fiche Ancelotti.
No lo descartes. Miguelito, ¿quieres decir algo más del Real Madrid ahí en Doha?
Pues nada más, ya te digo que el equipo ya está.
Te veo desanimado, Miguel, con esto, ¿eh?
No,
está cansado.
Te veo como, no sé, macho. Yo pensé, antes viajabas con otro ánimo.
No le estimula, no le estimula este viaje.
Antes viajaba con otro ánimo.
Sí, como que me describías mejor los sitios. Era otra energía, no te vengas abajo.
Algo le pasa, algo le pasa a Miguelito. Antes era un ser de luz y ahora está apagado. No, es verdad, ya lo has apagado.
Ya no es una persona vitamina.
Apagado.
Como que has perdido. Le han quitado la mala en la descripción.
A ver,
se le ha quitado la mala.
He hecho un favor, ¿eh?
Es un gran escritor.
No tiene puerto.
Para escribir lo que hay que describir aquí, le he hecho un
una
favor.
Noticia de cantera, la Mini Fati, que es un
central
del Leganés, parece que está cerca de convertirse en jugador del Real Madrid por algo más de 100.000 euros y va a recalar en el Real Madrid C. Así que continúa el Real Madrid su búsqueda de centrales, evidentemente es una apuesta de futuro.
Buen jugador.
Son dos jugadores del Barça.
Zurdo,
ha jugado con Jorge Bueno, ha jugado con Jorge Bueno, que también es muy buen jugador, pero este es buen jugador.
Sí.
Jorge Bueno, el hijo de Jesús.
Sí, sí.
Ramín y Fati.
¿El mismo equipo?
Sí.
Sí.
¿Y qué dice? ¿Que es bueno o qué?
No, si te parece, claro.
Y los mismos cumpleaños.
Sí, sí.
Bueno.
Dime, Miguel.
No he dicho nada más.
No, es que le estáis quitando, ahora está bailando. La has cortado, para ahora ya que había cogido el hilo, la has cortado.
Vale, vale.
Pobre.
¿Y tú, Lama, quieres añadir algo más desde Doha?
Pues nada, yo que ya te digo que estamos aquí encantadísimos y muy felices y locos por el partido este.
Se os nota.
Está la ciudad engalanada.
Y lo estás transmitiendo.
Eso no se puede fingir, eso se transmite.
Está la ciudad engalanada con banderas de España y de México. Y bueno, es tremendo. Creo que va a ir el emir al partido. Y no sé quién va a ir.
Mañana, sí, además, es el Día Nacional en Qatar. Así que seguro que está mucho más divertido el día.
Por eso hoy había tanta gente en la...
Exactamente.
Mañana es el Día Nacional. Mañana 18 de diciembre. Claro, ya no sé. ¿La final del Mundial cuándo fue? ¿Qué día fue la final del Mundial? ¿El 19 o por ahí? O el
por ahí.
19, sí. Se va a cumplir ahora 2 años de la victoria de Argentina. ¿Fue en el 22? No, en el 22.
¿Fue en el,
¿Sería en el 21?
No, el Mundial fue en el 22, sí,
claro. Claro, en la Eurocopa, ¿no? Sí, sí. Porque el COVID no se disputó.
Sí, 22.
18 me dice Sergio que fue la
18
final.
18 fue la final, ¿ves? Pues entonces eso es, coño, el día del partido.
El 18 es el Día Internacional de Qatar, perdona.
Sí, lo que hemos dicho mañana.
Sí, sí, por eso, pero...
Vale, bueno.
Pero no la final del Mundial.
Bueno, venga, mañana
okay, muy bien,
conectaremos
ya. Jet lag, Juanma, el jet lag, sí, esto afecta.
Sí, afecta mucho. Un abrazo, compañeros.
Oye, Ancelotti si gana, entrenador con más títulos, ¿eh? Ya deja atrás definitivamente a Miguel Muñoz.
Buen dato.
Muy
dedica
bien.
A Ciro.
Para Ciro. Mándaselo a Ciro ese datito por Twitter.
Y si gana si le da por ganar la Supercopa de España en enero, pues fíjate ya. Sí. Serían 16.
Si gana la Liga y la Champions y el Mundial.
Y la NBA,
7.
Se va con
el objetivo son los 7.
Y Wimbledon como Pep.
7.
Nadie ha hecho sextete en la vida, ¿no?
No, nadie.
¿El qué es? Sextete, sí. No,
septete.
Peptete.
Gracias, un abrazo, compañeros.
Adiós, hombre.
Chao, hasta luego.
Angelito, a ver los mensajes de esta última...
No, ahora son cortos.
Me parece bien que la Liga denuncie insultos graves, pero de ahí a denunciar insultos leves o gestos me parece ya traspasar una línea. En este país existe la libertad de expresión. Decírselo a Javier Tebas.
Díselo tú, Juanma.
Ya está, solo eso.
Valladolid, muchas críticas a lo de Ronaldo. Lo de Ronaldo es una vergüenza. Aquí estamos contentos con él. Como lo haga igual que en Brasil están apañadiños. Y sobre todo, nuestros sabios oyentes os reprenden como merecéis. Van con nombre y apellidos, David, para que veas que no me los invento. Geray, David Sánchez no se sabe comportar y se cree que está en el salón de su casa. Tengan un respeto al oyente.
Tiene razón, tiene razón.
José, maleducados, así os va el EGM. Andrés, un poco de seriedad, señores. Y José Carlos, mientras se comentaba lo del entrenador de chicos en Estados Unidos, sentí vergüenza al oír a alguno reírse a carcajada limpia mientras se leía lo que deberíamos aprender en España.
Muy bien.
Con bueno, nombre y apellido.
Angelito. No nos reíamos del entrenador, nos reíamos de Angelito.
Efectivamente,
¿no?
Que quede claro.
Angelito es el interlocutor de la noticia que está dando, con lo cual les merece el mismo respeto que la noticia.
Angelito, de todas formas, gracias por haber leído los mensajes hoy.
No es lo mío, ¿no?
Mañana habrá...
Vas a cambiar, ¿no?
Habrá novedades en la lectura.
No sabes la alegría que me da.
Sí, no te gusta nada.
Vamos.
No te gusta nada.
Yo quiero hacer un día eso, ¿eh?
Esto es como el que va a comprar y lo compra todo al revés para que no le vuelvan a mandar. Pues más,
yo quiero hacer un día eso.
¿Sí? Pues mañana.
Yo se va mañana.
Mañana no es el día, ¿no?
Mañana
no es el día mañana.
El jueves. Si ahora seguimos. Jueves. Mensaje de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365. Donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Como Nenuco, sonidos hora de dormir a 15,95 euros hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
La librería perdida de Evie Boots ha conquistado a más de un millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Boots, la historia más mágica de estas Navidades.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos kilómetro, ¿eh? Ya está Chemita Martínez y se va a quedar Joseba, por supuesto.
Claro.
Al kilómetro. Antes, Andrea Pérez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has estado hoy en un concierto? ¿Qué concierto has estado hoy? ¿Qué?
He estado hoy en el concierto de Jay Wheeler, al que muchos probablemente no le conozcáis, evidentemente.
La verdad es que
no.
¿Quién es?
Seguro que pues lo un reggaetonero.
¿Estaba a tope el Palacio de los Deportes?
No estaba a tope y de hecho estaba en las gradas altas, incluso cerradas.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Bueno,
o sea,
cada uno.
No ha llenado. No es muy conocido, o sea, es para los que nos gusta.
O sea,
Para los muy cafeteros, sí.
Panenquitas,
sí,
del reggaetón.
Perreo total ahí en el...
Perreo hasta el suelo, sí, no, entonces se entiende que no se llena, evidentemente.
Vale, me gusta el término perreo hasta el suelo, que bajas bailando justo hasta el suelo y cuando toques subes otra vez.
Y nunca lo habías oído, además.
¿No?
No.
Te lo juro que no.
Pero sí, yo te he visto hacerlo.
No, porque yo soy electrolatino, no... A mí me gusta Juan Magán.
Y te he visto llegar hasta el suelo con Juan Magán.
Oye, ¿sabes que es de Mataró? Yo no lo sabía que era de Mataró.
Sí, claro.
¿Juan Magán?
Sí, sí.
Pensabas
que era de Puerto Rico.
¿Lo dices con un entusiasmo?
No, es que te juro que no tenía ni idea.
¿Qué pensabas que era?
Puertorriqueño.
Yo también.
Es un crack absoluto.
Sí, de Mataró.
A ver, y lo pasamos bien con Juan Magán.
Claro, mira, bueno. Jay Wheeler es puertorriqueño. Muy bien, David. De ahí sale la mayoría de los
reggaetoneros. De lo mejor que he visto este año, Juan Magán. Impresionante.
Ese día fue maravilloso.
Me encanta.
Muy bien, Andrea. Pues.
Entra para contar
el concierto. Que no, hombre, que no.
Gracias, Andrea.
Estabas flipando, ¿eh?
Y digo, oye, para el toque musical.
¿Hemos tenido suerte con el grupo de la Eurocopa o no?
Sí. Ha sido un sorteo bastante benévolo. Recuerdo que España ha quedado encuadrada en en el grupo B. Nos ha tocado contra Portugal, Bélgica e Italia. Si os hago un ranking de dificultad para que me entendáis, pues, por ejemplo, Bélgica es la más fácil, Portugal es dificultad media y la más complicada es Italia. Italia nos encontramos con ellas en la fase de grupos de la pasada Nations League, que España salió campeona. Ganamos 1-0 en Italia y luego 2-3 en aquel partido, os acordaréis, en Pasarón, en sí. Pontevedra, cuando España salió con 10 en la segunda parte. El último partido contra ellas ha sido el 29 del pasado mes de octubre, empatamos a 1. Nos cuesta un poco Italia, pero España a priori, Juanma, no debería tener absolutamente ninguna dificultad para pasar, por supuesto, a cuartos, porque se clasifican dos de cada grupo, pero incluso te diría que si España es reconocible, no tendría ningún problema para clasificarse como primeras. Pasan dos a cuartos, como te digo, y si nos clasificamos, además, la buena noticia también, Juanma, es que vamos por el lado fácil del cuadro, o sea, vamos a evitar a selecciones como Alemania, Suecia, Inglaterra, Holanda. Entonces eso es una gran noticia. Te digo los partidos que me los he apuntado, evidentemente ya se conocen. El 3 de julio a las 9 de la noche, España-Portugal en Berna. Esto se juega en Suiza, la Eurocopa. El 7 de julio a las 6 de la tarde, España-Bélgica en Thun, que ya lo he estado yo ahí googleando y parece una ciudad bastante bonita. Y el 11 de julio a las 9 de la noche, Italia-España en Berna también. O sea, además España también tiene un grupo bastante benévolo en cuanto a desplazamientos, bastante cerquita todo, así que
muy bien.
Vamos a ver qué tal se da.
Te vas para allá, ¿no?
Espero.
Vale.
Espero. Es un
gracias.
Poco caro, pero espero.
Sí, gracias. Suiza vas a flipar. O sea, con las dietas no te va a dar ni para el desayuno.
Carísimo.
Eso es lo más caro que hay, con diferencia.
Yo recuerdo que jugaron un partido hace medio año o así, la selección allí, sí. Y me comí un triste filete de ternera a la plancha y me cobraron 47 euros.
Sí, sí, sí.
Y se come mal, además.
Sí, sí.
Así que nada, genial. Gracias.
Gracias. Un abrazo.
Adiós. Disfruta.
Adiós. Adiós. Que ha respondido Dana White a Topuria, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros en el partidazo, y Dana White escuchó.
Digamos que hemos hecho todo lo posible para que respondiese. De hecho, lo ha hecho nuestro compañero Álvaro Colmenero, de ABC, uno de los tres mayores sabios, si no el mayor sabio,
o sea, que
hay en MMA en este país. Mira la pregunta.
Pero
por supuesto,
esto es lo mismo de ayer.
Sí, pero es que Juanma se quedó ayer sin oírlo.
Lo
quiero oírlo
anoche.
Quiero oírlo hoy, Juanma, que no lo oyó, que no lo oyó ayer.
Otra vez el mismo corte.
A mí no me lo han vendido como algo de ayer.
Pues lo conté yo, lo contó él en el bloque de 11 a 12 ayer.
Yo se vaya, lo escuchó, no, efectivamente.
Me lo ha chafado de guitarra,
Angelito. Quiero que David Sánchez y el resto del equipo escuche
vale.
trasladamos a Dana Angelito. White.
El viernes pusimos un corte de... Ahora vamos a poner, por si acaso, por si no lo escuchaste.
A ver, venga, dale.
En respecto también a Ilia Topuria, dijo en el partido de la COPE, es un programa famoso en España, que su intención era ir a por el cinturón del peso ligero, y como Makhachev ya tenía pelea, quería ir a por Charles Oliveira. ¿Esto es una opción real? Y en caso de que eso no sea una opción real, Alexander Volkanovski quisiera el siguiente rival.
A ver si responde Dana. Mira, esto es la última pelada del año. Me voy a ir durante un mes de vacaciones. Ya veremos qué hago con todos los peleadores. Es lo que vino a decir Dana White.
Está bien repetir el corte porque tiene buen sonido. Entonces está bien.
Claro. Es que además, en vez de doblarlo, ha hecho lo mismo que ayer. Doblarlo en directo.
Pero también ha hablado Khabib del tema de...
Khabib ha dicho textualmente que...
Ha hablado de la entrevista.
Que Khabib, que ya sabéis que es otro histórico de las MMA, que cree que Topuria puede ganar a Oliveira... Y que en caso de que gane Oliveira, se merece totalmente ir a por el cinturón de Makhachev. Es decir, el camino perfecto de Ilia es el que firma el propio Khabib hoy cuando ha hablado del tema. Y por cierto, Joel, tenemos que presentar a tu paisano, que tiene muy buena pinta también.
Quijones.
El fenómeno.
Este está un peso por encima de Ilia, ¿no?
Al que quiere subir Ilia, aunque Joel quiere dejarlo y subir al welter, con lo cual nunca se encontraría.
Joel es un pedazo, tío, ¿eh?
Es un buen tallo, le cuesta mucho dar el peso. Esta vez le costó también en Tampa, lo que pasa que luego en el primero ya noqueó a Drakkar Klose. Y ojo, porque 22 victorias que tiene, las 22 finalizaciones. Es decir, nunca les deja llevar al final y siempre les
estorba. Tengo ganas de entrevistarle, de hablar con él.
Estamos en ello. Yo creo que pronto vas a poder conocer a tu paisano.
Supongo,
joder. Creo que es bastante reacio a las entrevistas.
Sí,
no le gusta
nada,
mucho.
Nada. No le gusta.
Pero con Juanma Castaño, su paisano asturiano, seguro que
es vecino de Loren, creo, me parece, de mi amigo Lorenzo. Creo, ¿eh?
Sí, tenéis amigos en común, entonces.
Sí. Oye, compañeros, gracias, ¿eh?
Ha sido un placer.
De verdad. ¿Cómo?
Las que tú tienes.
Ah, vale, vale.
Sí, yo pensé que habías dicho algo también así en otro idioma.
No,
¿sí?
No, las que siempre que alguien me dice gracias, digo las que tú tienes.
Muy bien, qué clásico es eso, me gusta mucho. Senabre, no te pega nada responder así.
Ya,
pero bueno. Es muy de padre, ¿eh?
Efectivamente. Palomar, cuídate esa garganta que te noto pachucho, ¿eh?
Fatal, sí. Vale. Pero he aguantado, ¿eh?
Sí, has aguantado, pero avísanos si estás tan mal.
Yo no me tiro del barco, está muy delicado el tema este.
Un abrazo, adiós. Quédate, Joseba.
Claro que sí.
Adiós. Ahora llega el kilómetro.
Pues ahora es momento, como siempre a estas horas, en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos aplazados de Liga que tenemos el miércoles. Me fijo primero en ese Villarreal-Rayo Vallecano. Hay una victoria local, tiene una cuota de 1,80 en Winamax. Y me fijo en ese duelo por la permanencia, en ese Español-Valencia. Hay una victoria del Español, tiene una cuota de 2,65. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas y frías noches. Vaya rasca, vaya
sí,
rasca
hace
que
rasca,
hacen.
Hace rasca.
Estamos donde, en diciembre, ¿eh?
Donde vives tú más todavía, ¿eh?
Sí, sí, bueno, en cualquier lugar. Lo que pasa es que menos mal que afortunadamente sale el solecito y eso da vidilla. No hay nada como tomar un poquito los rayos de sol que te cargan la vida, te llenan de vitamina y bueno, y el frío se pasa un poquito mejor. Así que la es mejor verdad. Forma de... De pasar estos días de frío con un poquito de ejercicio, saltándonos un poquito las normas y viendo el solecito, que eso está muy bien, y nada, aquí disfrutando de estas fiestas que comienzan ahora.
Es mi último kilómetro, por cierto, ¿eh?
¿No vas a correr más?
El mío no. El lunes que viene no, pero el 30 sí estoy.
La víspera de
la San Silvestre, Chema, que la corre además la de Vallecas, Chema.
¿Corres Vallecas otra vez?
12 años después vuelvo a correr. O sea, es súper nervioso, ¿eh? O sea, me apetece muchísimo y lleva unos cuantos años sin poder estar en la cita. Y este año daré fe un poco como en lo que se ha convertido la carrera, que es un auténtico lujo. 40.000 personas corriendo la popular y yo estaré en la internacional a ver de lo que soy capaz. Bueno, disfrutar un poco y llegar a ese estadio que la última vez que llegué allí gritaban mi nombre y fue súper emocionante. Así que voy a...
Llegaste embadurnado de espuma, además, ¿no? Como era Menester antes.
No, porque fíjate, es una de las tradiciones que se ha perdido. A mí me encantaba. Lo de llegar con la espuma quería decir que habías llegado entre los primeros y normalmente se les acababa con los primeros la espuma y el confeti. Entonces, si llegabas cuarto o quinto, pues nunca llegabas ni con espuma ni con confeti. Así que cuando llegaba muy blanco, quería decir que habías llegado entre los primeros. Y sí es cierto que el año que gané sí que aparecí totalmente blanco, pero luego ya no he vuelto a pisar la espuma, desgraciadamente para mí.
Dice Joseba, semana ordinaria para Chema. A la espera de que lleguen los fastos navideños, la ha dedicado a entrenar y a meterse en su nuevo juguetito que te enfría las piernas, como si los 0 grados que hay por la noche en su casa no fueran suficientes.
Es verdad,
es verdad que te he visto en redes, ahí en una especie de máquina, ¿no? De bañera.
Sí, es un cilindro,
sí. Que te metes ahí y lo conserva ahí el agua fría mucho tiempo, ¿qué?
Eso es, no hace falta echar hielo, simplemente mantiene la temperatura a 3 grados y tiene un motor que hace que la sensación térmica sea todavía peor. Y te puedo decir que yo normalmente aguantaba la piscina 10 minutos, ahora entre 1 y 3 minutos ya me parece sobresaliente. Le he dicho a Joseba que si quería venir a probarlo, no sé si entrarán sus gemelos dentro del barril.
Tiene que meter primero una pierna y luego salir la otra.
Y lo cierto es que estoy encantado. Además, últimamente que está muy de moda lo de la crioterapia, el frío, que ya sabéis que lo venimos aquí diciendo durante muchísimos años, pero el frío se ha puesto muy de moda últimamente, como vamos a hablar hoy de uno de los temas, y bueno, lo cierto es que lo sigo utilizando y es verdad que hace frío fuera y dentro, o sea que es de frío, ¿no? Navidad es como dice Joseba, invierno, frío y...
Diciembre.
Claro, como tiene que ser en diciembre.
Claro, sí, señor. Bueno, tenemos un par de noticias, en el Maratón de Málaga y el cross de venta de Baños, y ahí, bueno, pues no ha habido grandes sorpresas, Chema. Los tiempos y los valores han sido los previsibles.
Bueno, hay que decir que en Málaga han corrido 16.000 personas y aquí un poco la novedad ha sido que Pol Chelimo, doble medallista olímpico, ha salido, era el máximo favorito y ha pillado un globazo, ha pillado murazo y ha acabado en 2 horas 18, que era el hombre a seguir, y no le ha salido tan bien. Y ha ganado pues otro keniata, Kikorir, con 2 horas 8 y mujeres una etíope con 2:25, pero bueno, la noticia ha sido que no ha ganado el favorito. Y luego en venta de baños, los españoles Jesús y Carolina Robles, que han sido los que han ganado el cross, que le dan al ganador una ovejilla Y yo, fíjate, me acuerdo que hace años... cuando
pero viva.
Corrí, yo...
¿Eh? Hombre, no.
Viva, te la dan viva, sí, sí.
¿Una oveja viva?
Sí, sí. De hecho, cuando corrí con Bekele hace muchos años, ganó él, Kenenisa sabe Bekele, yo quedé segundo, y me la regaló a mí, me la cedió la...
¿Y qué hiciste con ella?
La cedí para una residencia de ancianos para que pudieran cenar en Navidades. Me ha pasado con eso y un pavo vivo que también lo he donado. O sea que a ver qué hago una oveja en casa, Juanma.
Ya.
Dime tú, no sé.
Bueno, pues ahí en el jardín la pones y que, claro, que paste, ¿eh? Ahí en el jardín la ovejita.
Se haga la hierba en un momento.
Claro.
Y luego
y a
también
los vecinos
este fin
también.
De...
Sí.
Oye, ¿no hemos tenido este año participación de COPE, ¿no? En la carrera de las empresas?
Sí, ha habido gente que ha ido, sí.
¿Sabes sí, sí. cuántas empresas?
Dani Asenjo estuvo el viernes, me enseñó el dorsal, sí, sí, sí.
Pues mira, han sido 1.500 empresas casi las que han participado y han corrido 21.000 personas.
Joder.
O sea, una auténtica barbaridad. En el centro de Madrid, la carrera que ha sido las empresas, que ya se ha convertido en una de las también de las citas del año, ¿no? Y fíjate, 16.000 en Málaga, 21.000 en Madrid, así que no vamos mal, ¿no? Y eso que se acerca a las San Silvestres, que ahora se pulverizan todos los récords porque corre casi todo el mundo, porque ya sabéis que en cualquier ciudad de España hay una San Silvestre para cerrar el año corriendo.
Sí. A ver, hablando del frío. El biohiking, vamos a hablar del biohiking. ¿Qué es el biohiking? Dirá la gente que no conoce. Ostras, ¿qué es eso? Bueno, pues es muy fácil. Se ha hecho muy viral estos días pasados el paseo que hizo por la mañana Marcos Llorente,
sí,
con sus perros y con el torso desnudo, con el frío que hace, que había 0 grados o algo así. Bueno, pues eso es una de las prácticas del biohiking, que al fin y al cabo, Chema, de lo que se trata es de sacar al cuerpo de su zona de confort y a ir acostumbrándole a hacer cosas que no está habituado, ¿no?
Sí, al final se ha convertido, es una filosofía, al final una forma de vida diferente que le estamos viendo a Marcos Llorente, que por cierto, el tío luce un tipo espectacular, ¿no? Ya nos gustaría a todos, si funciona el biohacking, nos vemos a nosotros sin camiseta pasando frío.
Sí, lo que pasa es que utiliza el biohacking y otras 50 sí, teorías más para cuidarse de alimentación.
La palabra de hacking viene un poquito de piratear, ¿no? De piratear al organismo. Y como dice Joseba, al final nos estamos acomodando. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Ponemos, que se lo digan a Paquito, calefacción a tope, sí, entonces nos acomodamos. Nos estamos acomodando absolutamente a todo. Entonces, nos hemos separado un poco de la naturaleza. Antes para comer teníamos que hacer otras cosas. Ahora ha cambiado también la forma de alimentarnos. Ahora ha cambiado también nuestra manera de exponernos al sol. Cuando hace mucho calor directamente ponemos el aire acondicionado. Entonces, esta corriente que, como decía el otro día en el tuit de Marcos Llorente, incomódate cada día. Es decir, un poquito, vamos a no a fastidiar un poquito al organismo, pero a hacer, como decías tú, Joseba, salirse de esa zona de confort y decir, si hace frío, pues voy a pasar un poquito de frío, porque se tiene, según estudios que han hecho, si el cuerpo es capaz de responder a estos estímulos y lo que hace que provoca una mejora, unas adaptaciones corporales que provocan mejora y eso estimula incluso las defensas, mejora, con lo cual todo eso de salir el frío, que lo que estamos hablando es cómo lo promueven, pues a través de una alimentación, el ayuno, la utilización del frío, con las duchas de agua fría, con las inmersiones en hielo, salidas a la calle con menos ropa, ¿no? O sea, pasando esa sensación de frío. Entonces sí que es verdad que si no hay tampoco muchos estudios que demuestren, que digan, oye, esto funciona 100%, lo puede hacer todo el mundo, porque necesitas que te asesoren un poquito, no hacer, imagínate, si te pones en ayunas, sales con 0 grados sin camiseta, te puede pasar algo si no estás habituado. Esto está hablado un poco para, te lo tiene que prescribir alguien y tiene que tener cierto control, ¿no? Pero que parece ser que en deportistas funciona y tiene una respuesta bastante evidente en cuanto a la mejora del sistema inmunológico, mejoran tus defensas y te hace sentir bien. Y de hecho lo estamos viendo como lo están practicando. Pero eso sí, lo que os digo, que no lo puede hacer todo el mundo, no es recomendable y tienes que hacerlo un poco bajo una supervisión. Pero sobre todo es fastidiar un poquito al cuerpo. Imaginaos que cuando lo levantamos, cuando somos bebés, directamente nos ponen los zapatos el primer día, ¿no? Con lo cual, ya pierdes un poco la propiocepción, ya caminas con zapatillas desde el principio y evitas que tu musculatura del pie se desarrolle correctamente. Bueno, pues esto es como algo parecido. Nos hemos acostumbrado a no pasar frío, pues nos metemos cada vez más abrigos, nos hemos acomodado y al final, pues toda esta sobreprotección, el volvernos más cómodo, pues es lo que luchan estos piratas del organismo que son los biohacking.
Bueno, hay que decir que el ayuno intermitente que tan de moda se ha puesto es una de las partes del biohiking. Es acostumbrar al cuerpo a no meterle gasolina y que saque la fuerza y la energía, sí, de donde considero. Pues, sí. Sobre todo si la acostumbras a eso, bueno, pues...
Por ejemplo, también...
Yo el peligro que le veo a todo esto es el efecto imitación que se puede generar en redes por gente sí. que lo hace sin, lo que decía Chema, pues sin acudir a un especialista, que lo hace de repente. Estaba pensando ahora en los chicos, por ejemplo, que hacen deporte y no se ponen el abrigo después de hacer deporte, cuando es un riesgo, porque estás sudando, estás caliente y te quedas frío, y es que te coges una pulmonía. Entonces, me da miedo que los chicos más y chicas más jóvenes puedan, por el efecto imitación, cometer errores que sean malos para la salud.
Claro. Sí, sí. Sí, sí, además lo que has dicho es perfectamente claro, Juanma. Al final, fíjate lo primero que te he dicho, que necesitas que alguien claro. te controle. O sea, no puedes hacerlo tú de forma así de, oye, voy a estar sin camiseta y más aún, has hecho ejercicio, lógicamente lo primero que vas a hacer es enfriarte. Pero sí que es verdad que estas pequeñas cosas las hacen deportistas y se nota efectos en el organismo. Por ejemplo, ayunar, el quedarse sin comer determinados, obligas a tu cuerpo a trabajar otras cosas. La meditación, también dicen que ayuda y lo practican. El caminar descalzo. Por la hierba, por la playa, que eso hace que estés más en contacto con la naturaleza y sobre todo lo del frío, que bueno, que al final parece que funciona. Yo desde luego lo del frío llevo haciendo desde el año 93. Fijaos lo que me ha pasado esta semana. Una doctora de Sudamérica ha puesto en redes que decía que el ejercicio es muy bueno, que es muy recomendado, pero el ejercicio intenso que no era tan recomendado. Y ponía dos fotos mías, dicen deportistas del DT, dice porque envejecen mucho antes, y ha puesto dos fotos mías y una y estoy tocacha. Digo, joder, pues se ha confundido. Digo, sí, con 53 años sí es verdad que hago un ejercicio muy intenso, pero yo creo que estoy bastante bien y no he envejecido de manera prematura, ¿no? O sea, que yo justo lo contrario. Así que el ejercicio intenso en determinadas personas funciona. Si lo haces con prescripción, si lo haces con cuidado, y lo llevo haciendo toda la vida. Pero fíjate que me han dado caña por eso una doctora de por Sudamérica.
Llámala, llámala ahora mismo. Que entre ahora mismo en el
y digo, justo lo contrario, ya ves tú. Ya quisiera estar muchas personas 53 tacos como yo.
Vale. Bueno, pues es el biohacking. Había otro tema, pero Chema no tiene respuestas para esto.
No engordar.
No, era consejos para comer más, entrenar menos... y no aumentar de peso en las navidades.
Pues,
comer polvorones, mazapanes,
pues fíjate,
los corderos, tal. Si sales a correr 3 días, salir uno y mantenerte igual en la báscula.
Ya.
Y eso creo que... eso
pues no a lo mejor, mira, una solución, caminar mucho. Si no quieres hacer deporte, que te metas muchos paseos muy largos. Y está.
Y luego comer sandía, que es agua al fin y al cabo, te tomas una sandía y ya no te entra
sandía,
nada más.
Sandía con polvorón, ¿no?
Yo creo que esa respuesta, Joseba, para el 27 de diciembre,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? El día 30 te la hago, el día 30 te la hago.
Venga, vamos con las preguntas.
Dale a las preguntas.
Semita, ¿cómo te cuidas y previenes lesiones aparte del trabajo de fuerza?
Pues fíjate, lo que hemos dicho muchas veces, el entrenamiento invisible, sobre todo una buena alimentación, clave, un buen descanso, es vital, y el estar bien hidratado. Simplemente haciendo esas tres cosas vamos a prevenir las lesiones, vamos, de una manera increíble, sobre todo el entrenamiento invisible. Lo que no hacemos, o lo que hacemos desde el último minuto que acabamos nuestro entrenamiento hasta el minuto donde empieza otra vez nuestro entrenamiento de nuevo. En todo ese periodo, todo lo que hagamos para recuperarnos nos ayudará a prevenir esas lesiones.
Entrenamiento básico para preparar un 10 kilómetros en menos de 40 minutos. Cuidado, hay que correr, ¿eh?
Ya estamos hablando de
marcas serias. Sí.
3-5 días por semana, mínimo había que meter un entrenamiento de fuerza seguro, había que meter otro entrenamiento de series largas, o sea, series que puedes alternar una semana y otra, y otro día un entrenamiento un poquito más vivo y los otros de complemento. Así que estamos hablando de 5 cargas e indispensables, una de fuerza y otro entrenamiento por intervalos de intensidades altas, lo que son unas series, cambios de ritmo o algo así.
¿Qué entrenamientos tengo que hacer después de terminar una maratón?
Esta es fácil. Ninguno. O sea, después de terminar la... Ya hemos dicho muchas veces que después de la maratón hay que disfrutar un poco lo que has hecho, que has corrido una maratón y has recorrido un camino largo hasta que has llegado a cumplirlo. Y durante las 2-3 primeras semanas, recuperar, incluso la primera semana nada de impacto, la segunda semana ir metiendo algo de impacto y la tercera ya podríamos ir empezando a entrenar de manera normal. Intentar incorporar bicicleta, natación, todos los deportes que no tengan impacto para ayudarnos un poco a la recuperación. Pero durante 3 semanas lo de entrenar es lo de menos.
Y la última, ¿qué hacer con las molestias del tibial posterior?
Pues fíjate, una molestia al tibial posterior se inserta justamente, está el gemelo, el sóleo y justo debajo, en la parte de atrás de la pierna es donde se inserta el tibial posterior. Es un músculo que se carga bastante, es un poquito más débil y lo que podemos hacer que va muy bien es contrastes de agua caliente y agua fría. Por ejemplo, minuto en agua caliente, minuto en agua fría y esto ayuda bastante a la recuperación. Y por supuesto ir al fisio, que nos suelten bien, estirar también viene bien, pero los contrastes de agua fría caliente van muy bien para este tipo de lesión.
Chemita, felices fiestas, que disfrutes mucho.
Igualmente, muchos besos.
Gracias, adiós. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Run.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Está en una zona recogida y caliente que hace mucho frío. Y la radio siempre viene bien para el frío, para el calor también. La radio viene bien absolutamente para todo. Lo dicho, llega el pulpo. Mañana nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.